Estás escuchando Zona Historia.
En el programa de hoy vamos a viajar desde Cádiz a Mysore, uno de los reinos que conformaban la actual India. Y es que Cádiz va a optar a actuar aquí como puerto comercial, como la cabecera del imperio español que lo era entonces, ¿no? Y claro, los proyectos comerciales que ahora vamos a hablar de la India en más o menos sobre el siglo XVIII. Y es que aunque España estaba centrada en América, evidentemente, y algo en Filipinas, va a intentar o se le va a dar la oportunidad de poner pie en tierras asiáticas, en el continente asiático. Si os parece, vamos a empezar con la primera oportunidad, que no es otra que la propuesta del Nawab, o jefe musulmán del reino, rey musulmán, del Nawab de Mysore, que se llamaba Hyder Ali Khan. Le va a hacer una propuesta al rey de España. Y aquí va a entrar Cádiz como lugar importante. Nos vamos al año 1775. La historia comenzaría, pues, el 17 de agosto de 1773, cuando dos hombres se presentaron de repente ante la embajada española en La Haya. Esos dos hombres eran Isaac Goldsmith, un judío alemán, así se presentaba él, y su compañero André Herton. El primero, Isaac, decía ser enviado plenipotenciario de Haidar Ali, que era un famoso soberano, famoso rey de Mysore. André, el acompañante, pues era un militar prusiano. No existía Alemania, pero sí Prusia. Y acompañaba a este señor. Decían que habían acudido allí en demanda de salvoconductos para viajar a Madrid, donde querían proponer un lucrativo tratado comercial entre el reino de Mysore y España, que podría sentar las bases de una futura alianza ofensiva y defensiva entre los dos países. Es decir, nos ayudáis a nosotros aquí militarmente y vosotros, España, podréis fundar una factoría comercial en la costa malabar. Ahora explicaremos esto de Malabar. Con todo lo necesario, es decir, se les construyó un fuerte, con almacenes, con un puerto, con un muelle, todo lo necesario. Claro, este propósito dejó atónito al embajador, al vizconde Herrera, que era el embajador español ante la corte holandesa. Pero bueno, esto no lo esperábamos. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué concretamente se acercan a España y además desde la embajada holandesa, no viniendo directamente a Madrid, que sería lo lógico? Pues esto tiene su porqué. Pongámonos en situación. En el subcontinente indio se estaban librando luchas políticas por todos lados. Todavía no estaba Inglaterra allí profusamente mandando, pero sí tenía varias colonias, otros países también, Portugal, que fue la más antigua en llegar, los franceses algunas veces, daneses, etcétera. Muchas naciones intentaban, evidentemente, captar toda la materia prima que ofrecía este subcontinente indio, ¿no? y se estaban dando pues muchas guerras también entre estados nativos. Ya saben que para desestabilizar un país lo mejor que hay es enfrentarlos entre ellos. Pues se estaba dando todo esto, y el reino de Mysore iba a necesitar también un apoyo europeo, pero no quería a los ingleses. Es más, su rey, como hemos dicho, el Nabab, o jefe musulmán de la zona, no quería hablar de ingleses. Y en este caso, el rey, vamos a nombrarlo, vamos a ver quién es, se llamaba Haidar Ali. Haidar Ali era un agudo y un atípico soberano que, bueno, tuvo un ascenso meteórico al poder, tenía un sistema administrativo muy eficiente y lo convirtieron en una persona muy fascinante a finales del 18. Yo, de hecho, lo desconocía, pero cuando me he puesto a buscar he dicho, pero vaya personaje, si fuera europeo, pues todos lo conoceríamos, pero como es hindú, pues nada, es Malabar en este caso, porque es de la costa Malabar, pues no lo conocemos. Sin embargo, bueno, es un señor, un militar, aventurero, pero era iletrado. Pero bueno, llegó a ser uno de los grandes, soberanos de la zona. Él va a tener varias guerras con los británicos, en las guerras Mysore-británicas, de ambos reinos. Donde se van a enfrentar unas 4 o 5 guerras en diferentes periodos. De hecho, va a lograr expulsar a los ingleses que ocupaban el puerto de Mangalore. Mangalore va a ser muy importante para los españoles, ¿vale? En nomenclatura hindú ya sabéis que es un poco complicada. por bueno, la dificultad de sus palabras, pero en este caso Mangalore sí que va a ser muy importante en la historia de hoy. Él se va a ser antibritánico, sobre todo por una traición que ocurrió en una de estas guerras. Entonces él dijo, necesitamos armamento europeo, instrucción militar europea, necesitamos materias primas europeas, en este caso tecnología militar, necesitamos a un gran aliado europeo. Inglaterra no. Francia está ahí, ¿vale? Está en el final de los Borbones. Y ahí está España. España tiene América. Pues vamos a intentarlo. Entonces, los del reino de Mysore, ¿no? El rey y sus vasallos, van a crear un tratado comercial de 8 o 9 artículos en el que van a especificar qué productos ellos iban a ofrecer. Evidentemente, pues la pimienta, el añil, piedras topacios, perlas, algodón, nuez moscada, marfil, un largo, etcétera, maderas, el sándalo, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Lo rica que es la India en materias primas. Tal es así que lo que iba buscando Colón antes de llegar a la América eran las Indias, pero no las Indias americanas. Lo que iba buscando era esto. Y ahora, por fin, 3 siglos después, se puede dar la oportunidad. Claro, lo que ellos pedían a cambio eran, lo que os he dicho, cuestiones de defensa. Querían fusiles, cañones, balas, y todo esto se lo pedían al rey de España. Y además, en todo esto había una cuestión muy peliaguda, porque si no tuviéramos nada en Asia, pues diríamos sí, pero es que tenemos las Filipinas. ¿En qué lugar quedaba Filipinas en todo esto? Porque, claro, el comercio lo hacemos a través de América con Filipinas. Filipinas era un apéndice de América. El galeón de Manila traía todas las mercancías desde Filipinas hasta México y desde México pasaba a Europa, ¿vale? A España, a Cádiz en este caso. Si teníamos otro aditamento en la India, Filipinas quedaba como centro, nos podían atacar los ingleses Filipinas, Manila, como ya ocurrió durante estos años, y perderla. Sería muy arriesgado, los ingleses no nos iban a dejar tener un pie en la India. Nos temen, ¿no? Temen. Está Inglaterra, Francia y España como los grandes del momento, y no van a querer esto. Entonces, Sabéis que los ingleses, antes de que les atacan, atacan ellos en... La mejor defensa es un ataque, ¿no? Ellos son especialistas en esto. Mientras ocurre toda la historia que os voy a contar, pues como prenda del futuro acuerdo, el Nabab de Mysore regaló, como era costumbre en la época, un elefante al rey de España, acompañado de dos criados que eran malabares, ¿no? Y los va a enviar, los vamos a dejar ahí navegando hacia España. Pero volvamos a Madrid, porque hemos dejado, han llegado Goldsmith y su acompañante a Madrid, se ha ofrecido al rey. El rey va a estar de acuerdo, ahora habría que ir a Filipinas, ver cómo se va a llevar todo a cabo. E incluso los españoles van a estudiar cuál es el mejor puerto para la instalación de la factoría española, ¿eh? Y que se van a decantar por Mangalore. Pero, ¿dónde está Mangalore? Y vamos a ver, tampoco hay que tener un mapa de la India delante, ¿no? Si sabemos que la India forma un triángulo, ¿eh?, con uno de los vértices abajo y los otros dos arriba, pues el de la parte izquierda, ¿eh?, el que mira hacia África, esa sería la costa Malabar. Y un poco antes de terminar en la punta, pues por ahí estaría Mangalore, es decir, estaría mirando hacia África. Se podría llegar de varias maneras, a través del galeón de Manila desde Filipinas o el camino portugués, dando la vuelta a África y llegando, en este caso, hasta Mangalore y por el estrecho de Malaca, entre las islas, llegar a Filipinas, ¿no?, y conectar todo aquí. En la corte, Grimaldi, después de examinar los papeles presentados por Goldsmith, todos los planes, pues despachó con Carlos III, que era el rey. Y el rey dijo, adelante, que se lleve a cabo. Grimaldi le comunica los propósitos de la misión de Goldsmith y le pedía que, por favor, que los llevaran gratuitamente, esto es anecdótico, hasta Sevilla y luego hasta Cádiz, donde ambos embarcarían en esta fragata que fletaría España, llena de armamento, con ellos encima, con soldados, etcétera, para llegar a buen puerto, que sería Mangalore. Ahora entra otro personaje muy importante en acción, que es Simón de Anda, que a veces ha ejercido como gobernador general de Filipinas, o bueno, como jurisprudente, etcétera, ¿no? Era un hombre importante que incluso evitó la conquista británica de las Filipinas, era de Álava, y era un señor muy inteligente. No se terminaba de fiar, en este caso, de Goldsmith. Veía muy raro el trato, veía que podría dañar a los intereses en Filipinas. Entonces, podría resultar muy perjuicioso todo lo que se hiciera aquí. Él no estaba muy de acuerdo, por lo cual era el hombre perfecto para vigilar todo lo que hubiera de ocurrir con Goldsmith y con el Nabab allí en Mysore, ¿no? Además, el rey deseaba conocer cuanto antes la opinión de Anda. Por lo tanto, la embarcación se va a dirigir a Filipinas, donde se van a redactar, digamos, las 9 cláusulas totales del convenio, y donde se va a dirimir ya las últimas cuestiones. Pero claro, la fragata ya iba con armamento para el Nabab de Mysore. ¿Y qué es lo que llevaba? Pues lo cuento ahora. Como primera entrega de esta fragata que salió de Cádiz el 4 de enero de 1775 y llegó a Filipinas el 20 de agosto, fijaos, medio año, pues llevaba en sí 3.000 fusiles con bayoneta, 5.000 piedras de chispa para prender la mecha, 2.000 varas de paño rojo, azul y blanco para crear uniformes del ejército del Nabab, 500 gorros militares, 20.000 libras de plomo y 6.000 libras de cobre. Es decir, todo lo necesario para crear un ejército, un batallón de malabares. Y además, instructores militares. Cuando se llegó a Filipinas, en presencia ya de Simón de Anda, que estaba allí, pues, Goldsmith le presentó unos papeles donde estaba el acuerdo, que eran ininteligibles. De hecho, ocurrió, y esto es otra anécdota, que él creía que estaba en una lengua, digámoslo así, extraña o desconocida del interior de la India o algo. Entonces fue llamando a personal extranjero que andaba por allí por Manila y nadie conocía ese tipo de escritura. Incluso llegó a llamar a armenios, que saben que tienes esa letra tan extraña, y los puso a leer y nadie entendía lo que ponía ahí. Así, por eso no se fiaba mucho de Goldsmith. Y en los acuerdos tienen que estar claros y meridianos. Tienen que estar escritos en, ellos dirían, en cristiano, ¿no? Así que se redactaron nueve cláusulas por las que se llevaría este negocio que saldría entre Cádiz y Mangalore, ¿no? Esta ruta. Y vamos a ver las nueve cláusulas porque nos van a hablar mucho de toda la cuestión de hoy. Dice el primero que el Nabab, que nunca jamás ha hecho un acuerdo con ninguna potencia europea, promete al rey de España un terreno ventajoso situado a la orilla de un río navegable. Igual que con Guinea, un islote, Fernando Po, delante de un río navegable. Para que suban, bajen los navíos, se pueda comerciar y fabricar factorías, ningún problema, ¿eh? Y además le darán los materiales gratis para construir las naves, lo que haga falta. Muy bien, muy ventajoso para España. Segundo, todos los vasallos de su majestad católica, todos, ¿eh?, incluso los americanos, tendrán libertad de domiciliarse allí, en los estados del Nabab, y hacer el comercio con todas las ciudades del reino. No hay límite, vendiendo, comprando, lo que quisieran. Tercero, el Nabab permitirá a los súbditos del rey el libre uso de la religión católica, ¿eh? Incluso fabricar iglesias, que todavía existen allí, ¿eh? Es un estado islámico, pero existen bastantes iglesias, incluso en otros reinos del norte, iglesias portuguesas del siglo XVI, desde hace 500 años, y siguen siendo iglesias. Cuarto, una vez que lleguen los navíos del rey a los estados del Nabab, los comandantes de las plazas marítimas de Mangalore, Barcelor, etcétera, asistirán y acomodarán a los equipajes. Es decir, estupendo, van a tener allí a unos señores que se van a ocupar de todo al llegar, ¿no? Unos anfitriones. Mira, esto por ahora es idílico el trato. Luego, cinco, se enviarán al Nabab sujetos instruidos en el arte militar y el comercio. Es decir, no es tonto el Nabab, bueno, yo os dejo aquí, pero me tenéis que traer instructores militares, quiero formar un ejército, y además también económicos. Es decir, sé el potencial económico que tengo. Que el Nabab era iletrado, pero no tonto, ¿eh? Sabía lo que necesitaba. 6. Que en cuantos navíos españoles vayan en lo venidero a los estados del Nabab, se envíen pues cañones de hierro, bronces de todos los calibres, balas, pólvora, fusiles, paños gruesos para vestuario de tropas, sombreros, fierro en barras, hierro, plomo, cobre, quincallería, herramientas, clavazón, etcétera, etcétera. Sillas de montar, bridas, hilos de oro y plata para bordar, vidrio, piezas de cuero, cochinilla, safrán, es decir, muchas, digamos, mucha materia prima europea para formar un ejército. Es así. Y también algunas de lujo, ¿no? Pero sobre todo es, insiste en lo del ejército. 7. Todo esto se pagará en pagodas, que era la moneda de allí, o en rupias de oro y plata, o incluso en piedras preciosas, perlas, pimienta, canela, cardamomo, es decir, por la materia prima. También se puede cambiar, ¿no? Se pueden hacer esos trueques, ¿no? Por el valor, fijaos, de un grano de pimienta, ¿no? O las telas de seda, o de palos de tinte, del arroz, bueno, de cualquier cosa. 8. Pide el Nabab, pide este soberano, que desde ahora se envíen a sus estados, desde las Filipinas, cuida con esto, todas las embarcaciones de su comercio, que él no va a cobrar ningún derecho, pero él quiere que la ruta de Filipinas pase por Mangalore, de la vuelta a África y ya llega a España. Es decir, que lo del galeón de Manila, que mejor que pase por allí, ¿no? Una cosa que sea América y otra cosa que sea la provincia asiática española, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Esto me lo acabo yo de sacar de la manga. Pero más o menos, ¿eh? El rey, el Nabab, era bastante inteligente. Nueve y último, ¿eh? Por una y otra parte, en fomentar y concluir, bueno, todo lo que sería el tratado, ¿no? Que haya esfuerzo y que el Nabab tratará con la persona que sea de la satisfacción de Simón de Anda. Es decir, Simón de Anda era tan reconocido que el Nabab dijo, con quien diga este hombre, él será, digamos, el embajador o el encargado de que estará aquí en Mangalore, ¿no? Así que este sería el acuerdo. Lo más rarito sería esto de que se cambie la ruta, pero bueno. Goldsmith, además, una vez firmado todo esto, apresura a Anda a que venga, que envíe ya los barcos porque viene el monzón. Claro, esto de las prisas y los negocios a veces suena un poquito raro. De hecho, Anda va a mostrar sus reservas, mucho de opinión, ¿no? Con el lado opuesto, porque pensaba que Goldsmith, bueno, esto, a todo esto, no lo he comentado. Pero todo esto era una misión de secreto, alto secreto, ¿de acuerdo? El trato con España, la llegada, pero los ingleses lo sabían desde el minuto uno. De hecho, estos señores llegan a La Haya buscando, yo creo que cualquier potencia. Y quizás España no sería la primera a la que han llamado a la puerta. Pero en este caso, el Foreign Office, ¿no? Que todavía no existía, pero digamos, los espías ingleses sabían que España iba a poner pie en la India. Y esto a Anda no le gustaba, porque Filipinas iba a correr peligro. El 17 de abril, la delegación española fue recibida en la residencia del almirante, de Mysore, digámoslo así, con una colorida ceremonia. Se dispararon 11 salvas de artillería, se rociaron perfumes, se les distinguió con guirnaldas de jazmín, un recibimiento por todo lo alto, por fin, a esta potencia europea que llegaba para ayudar a lo que sería el reino, ¿no? de Mysore, en la costa occidental de la India. Y claro, todo por fin llega armamento, vamos a resistir a los ingleses, a las otras naciones, y todo era fiesta allí. Pero van a pasar los meses. Por ejemplo, el 5 de mayo, un mes después, el gobernador de Mangalore recibió órdenes de Haidar Ali para que Goldsmith y los españoles se presentaran ante él en Bankapur, digamos la residencia de verano. Así que Goldsmith, Herton, que son los dos liantes, digámoslo así, e Isasi, que es el gobernador, salieron de Mangalore con Antonio Gómez, que muy importante este oficial español, es el que encabeza, pero es que Antonio Gómez va a levantar mapas de la zona, incluso va a dibujar a Ganesa, bueno, ritos que él ve por allí, un poco de etnología que va a hacer por el lugar, con lo cual nos va a aportar mucho más. Pero Antonio Gómez pues va a acompañar a esta comitiva con el camarero del barco, el cocinero y dos criados. Incluso van a ir con una escolta, ¿no? Por todo el reino, porteadores, cuatro caballos árabes y van a llegar hasta la ciudad de Gurpur. Allí se van a quedar esperando al gobernador, a Isasi, y los españoles poco a poco, porque iban pasando los días y las esperanzas iban menguando, ¿no? Por ahora se llevaban muy bien con las autoridades, con la población nativa. Gómez, que se le iba un poquito la mano con el dinero, fue muy espléndido en regalos, propinas, en sobornos a veces, y así pasaron los días, pasaron 4 meses y no se sabía nada de Isasi, estaban esperando al gobernador y van a recibir primero una noticia falsa y luego una de verdad de que el gobernador Isasi había muerto. Entonces se habían quedado un poco ahí a la deriva, en medio del reino. Y así que después de otro mes de angustia, de estar esperando, de aburrimiento, de que no iba la cosa ni para adelante ni para atrás, por fin permitieron a la delegación española no ir a ver al Nabab, sino abandonar Seringapatam y volver a Mangalore, que llegaron el 10 de noviembre. Estaban muertos de hambre, ya no les quedaba mucho dinero, porque Gómez se lo había gastado todo en regalos. Y nada, pudieron comprar comida con un dinero que les dio el Nabab. Y nada, el 28 de noviembre, un alto dignatario brahmán, uno de los 12 secretarios del Haidar Ali, como un ministro, fue a hablar con los españoles sobre algunos temas pendientes. Hubo otra vez mucha pompa asiática, ¿no? Muchas flores, muchas salvas, lo que tú quieras, pero finalmente, cerrando los tratos, se dio por concluida la relación entre ambos reinos, puesto que no llegó a cuajar, por un poco por dejadez, no sabemos qué pasaría internamente en el reino. Así que los españoles estaban preparando su viaje de vuelta a Filipinas y de repente se cuelan allí dos funcionarios franceses y hablaron con el comandante español y dijeron: mira, tened cuidado porque hay un complot británico-holandés-portugués, que son todos muy british, para apoderarse de la fragata española tan pronto como salgáis del puerto. La fragata iba llena, evidentemente, de materias primas. Así que nosotros, si queréis, os ofrecemos dos o más barcos. Eran borbones los dos, todavía no había ocurrido la Revolución Francesa. Así que os podemos escoltaros y hasta Manila. Pero Gómez dijo que no, que no, que no y que no. Y el 25 de marzo de 1777... la fragata española zarpó. ¿Y qué ocurrió? Pues no ocurrió nada. ¿Estabais esperando que os dijera que los ingleses atacaron? Pues no. No se sabe por qué, no ocurrió nada. Y llegaron por fin a la bahía Subic, en las Filipinas, el 23 de junio. Finalmente, bueno, pues se desistió del comercio por la peligrosidad de las otras potencias, ¿no? De este atisbo de ataque de Inglaterra. Y de hecho se sabe que había una flota preparada en el Ganges, en Calcuta, cerca de Calcuta, una flota británica que iba a atacar Manila. O sea, estaba preparada. Pero vino una gran tormenta y de 50 barcos creo que hundió 13 o 14. Entonces se desistió y como vieron también que los españoles no estaban muy interesados, ahí se quedó la cosa. Pero estuvieron a puntísimo de intentarlo otra vez porque en Filipinas ya se colaron, ya hablaremos de Filipinas en profundidad. En sí, todo esto que hemos hablado, bueno, pues un desafortunado tratado de comercial con Mysore, que es un capítulo muy fascinante por lo exótico, ¿no? Pensar que desde Cádiz, que bueno, que ya se iba a todo el planeta, a toda América, a partes de Europa, a zonas de África, a la propia Filipinas a través del galeón de Manila. Pero pensar que hubiera un punto más de atraque que hubiera sido la India, pues hubiéramos tenido estos misorianos, no sé cómo se dirá, como también como vasallos españoles en un futuro, aunque allí tenían otro rey, que había que respetarlo. Era un acuerdo comercial, no es que Mysore fuera a pertenecer a España, pero sí iba a ser un aliado. Y Cádiz iba a ser la cabeza, digamos, el puerto, evidentemente, de salida y llegada de este tratado. Y además, este acuerdo no ha tenido precedentes en la historia, que alguna vez España haya antes negociado con un Nabab. Pero hemos dejado al elefante navegando desde la India hasta Cádiz. Y además estamos hablando del elefante más antiguo, disecado más antiguo que existe, probablemente habría otro. Pero, y además no fue el primero que tuvo Carlos III. Era muy de moda en la época regalar elefantes, jirafas, animales exóticos. Al Papa les regalaron un elefante blanco, por ejemplo, o también llamas americanas, etcétera, ¿no? Era muy común un presente, en vez de regalar una joya, pues regalaban estos animales exóticos que tanto llamaban la atención, tanto es así que 3 siglos después estoy hablando todavía de él. La cuestión es que, en este caso, el elefante fue regalado a Simón de Anda, gobernador, en este caso, de Filipinas, que lo había recibido de Muhammad Ali Khan Walaha, el nabat del Principado de Arcot, en el sur de la India, en el total de Mysore. Y nada, lo van a embarcar en la fragata de la Armada Venus, que llevaba Juan de Lángara, el 23 de enero de 1773. Y no va a llegar hasta San Fernando hasta el 24 de julio del mismo año. Es decir, medio año va a llegar, pero ahí no va a acabar la cosa, ¿eh? Bueno, al elefante antes de embarcarlo, que no colaboró mucho, dicen las fuentes, para entrenarlo, digamos que disparaban cañones alrededor de él, para que no se asustase, lo entrenaron, ¿no? Para que oliera lo a pólvora, para que, bueno, se sintiera en casa cuando estuviera por España. O si por si acaso había un zafarrancho de combate en pleno viaje. Imaginad un elefante en la bodega liándola y tú arriba pegando cañonazo contra otro. No, eso no. Así que lo acostumbraron. Bueno, pues la Venus surcó el mar de China, el Golfo de Bengala, el canal de Mozambique, para acabar doblando el Cabo de Buena Esperanza, todo al norte, y alcanzar el Atlántico. Y tras 179 días de navegación, el pobrecito elefante llegó a la Isla de León. Todo allí se dispuso para que el animal pues llegara en buenas condiciones a la corte, y hay un librito que podéis ver por internet, si estáis interesados en esto, que se llama Descripción del elefante, de su alimento, costumbres, enemigos e instinto, y explicación del uso que se hace de los elefantes, bla, 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 bla. Bueno, el título es tan largo como este opúsculo, ¿no? Es un cuadernillo, ¿eh? Fácil de leer. Está sacado muchos apuntes de varios autores de historia natural, y ha añadido una nota, explicando un poco que era un regalo, etcétera, ¿no? Lo que sería en concreto. Y según una papeleta remitida desde Cádiz, dicen que el elefante pues tiene 5 años y medio. Hablan del largo de la trompa, bueno, esto es horroroso, el de los colmillos, que tienen las puntas de los colmillos aserradas, ¿no? La distancia de oreja a oreja, el grueso de los pies, de todas las medidas. Esto es muy de la ilustración. Medirlo todo, anotar que durante el viaje bebió 85 cuartillos de agua, 24 libras de arroz, 6 libras de azúcar, esto es increíble, 4 tonchos de plátano, 2 raciones de vino. Atención a esto, ¿eh? Bueno, en fin, fue apuntado todo lo que ocurría con él. Una vez llegado a San Fernando, pues estuvo unos cuantos días descansando, y para que se le quitara un poco ese vaivén de los barcos, ¿no? Además había sido medicado 3 veces durante el viaje y bueno, se le dejó un poco reposar. Junto al elefante venía un joven malabar, o un par de ellos, a veces hablan de uno o de dos, que era el que le hacía hacer otras habilidades, por ejemplo, la de cortesía, se agachaba, recogía del suelo con la trompa monedas de oro y plata, pero si le tirabas de cobre, no. Estaba muy bien enseñado, ¿eh? Además, se sabe que en la Isla de León probó vino peleón y el elefante pues lo pasó un poquito mal, esto viene reflejado también. Y que estando en la Isla de León y pasando el batallón, el regimiento de Ultonia, que era el de los irlandeses españoles, que iban hacia el campo de Gibraltar, pues el elefante le hizo unas reverencias al pasar la bandera. Y esto, bueno, pues fue muy aclamado por la gente. La gente creería que era el elefante, pero evidentemente era un truco, ¿no?, de su amo. Y, pues nada, una vez concluido todo esto, se vio que era el momento de llevar al elefante hasta la granja de San Ildefonso, en Segovia. Se confió al teniente de fragata, José de Mazarredo, dirigir un séquito, ¿no?, donde iban estos indios malabares, que fueron rebautizados como Francisco de la Cruz y José Espino. Iba un sargento, un cabo, 8 soldados, un patrón de bote, 2 artilleros y un proveedor. Bueno, bueno. Iba un séquito, ¿eh? Como un gran artista. Y llevaban vehículos de carga, pues una galera y 7 bagajes. Una galera es un carruaje, imaginaos, es donde se llevan los elefantes en el circo, ¿no? En la película Dumbo, pues más o menos. Un carruaje tirado por animales, por bestias, para llevar al elefante. Como todo está medido, el viaje siempre debería ser desde el amanecer y las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o la puesta de sol, depende, ¿no? Con el fin de evitar la canícula, es decir, me explico mejor. Desde el amanecer hasta las 8 de la mañana, parada, y luego desde las 5 de la tarde hasta la puesta de sol. Tengan en cuenta que es julio y que bueno, pues andaba un poco por la mañana y un poco por la noche. El itinerario, atención, ¿eh? El itinerario. Pues iba por Jerez, La Carlota, Córdoba, Aldea del Río, Andújar, Guarromán, La Carolina, El Viso del Marqués, Santa Cruz, Valdepeñas, Manzanares, Tembleque, La Guardia, Ocaña, Aranjuez, Valdemoro, Carabanchel, Aravaca y llegada por fin a San Ildefonso. Más de 800 kilómetros y como hemos visto andaban muy poquito cada día. Es más, bueno, por cada población que paraban, la población estaba obligada al alojamiento, aprovisionamiento y auxilio de los gastos que ocasionara pues esta excursión, nunca mejor dicho. Bueno, y otra cosa, el equipaje del elefante, porque en Cádiz se les hizo para que se aclimatara, bueno, aparte de unos toldos, etcétera, pues unos ropajes ribeteados de oro, tanto del elefante como de los que lo llevaban, ¿no? Y en Écija, como vieron que el elefante tenía los pies muy blandos, acostumbrado al suelo de la India, aquí es más pedregoso, le hicieron unos zapatos abotinados de 3 suelas. Tiene 3 dedos grandes, ¿no? Y se le trataron las plantas de los pies con vino cocido mezclado con alumbre. El pobrecito, pues cada vez que salía a descansar o a pastar, pues lo pasaba muy mal y el elefante tenía que llegar al rey en perfectas condiciones. Pues después de 41 días de viaje, llegó el 26 de septiembre, desde julio, increíble, 41 días de viaje más los 179 de navegación hacen un total de 225 días, 8 meses casi, 7 meses y pico, donde el cortejo fue recibido por el propio Carlos III y su hijo el infante Don Antonio. En octubre, entrado ya un poco más el fresco, que tampoco mucho, lo llevaron al Escorial, junto al rey. Fue sometido a una demostración de habilidades, bueno, aquello era una gran distracción. El 20 de octubre dijo el rey, oye, vamos a llevarlo a Madrid. Llegó en 7 días, para que la población pudiera contemplarlo. Otra vez el elefante para allá, ahora cuesta abajo. En la capital el elefante permaneció 1 mes, donde todo el mundo fue a verlo, y fue, bueno, la comidilla del momento. Y finalmente llegó el traslado definitivo. El pobre elefante debería estar mareado. No se sabe el nombre del elefante, se le decía el elefante grande, pero se le llevó ya a Aranjuez, donde allí iba a vivir, en la casa de vacas, junto a otros animales exóticos, camellos, dromedarios, que le regalaban al rey. Y va a coincidir, bueno, a veces con una elefanta que estuvo, otra con un elefante más pequeñito, el elefante chico, que falleció pocas semanas después de llegar. Pero nuestro elefante va a resistir bastante tiempo, aunque en libertad vive unos 50 años y en cautividad unos 17, pues este elefante va a morir en 1777, así que no va a llegar a la media de edad, va a morir joven, teniendo en cuenta el viaje, enfermedades. Que está con otros bichos que vete tú sabes que le pegan. El clima, ¿no? La climatología muy diferente. El notarse desubicado, ¿no? Todo esto un poco implicará pues que el elefante, 4 años más tarde de llegar, o sea, con 9 años y medio, 10, pues falleciera. Pero el gobernador mandó que lo abriesen hasta ver lo que el rey disponía. Y queriendo el rey que lo disecaran, pues mandó que llegara al Real Gabinete, que vallara el disecador, que fuera que fuera el disecador inmediatamente a aquel sitio. Y gracias a esta decisión, pues hoy puede contemplarse, hoy día, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en la calle de José Gutiérrez Abascal, por si queréis ir. Ese elefante que vino por San Fernando el Pobre y se llevó 8-7 meses y pico de viaje, y que está muy cerca de la Castellana. Pero aquí no acaba la relación de España o el enganche de Cádiz con la India, porque años después, 1785, se va a dar lugar al intento de establecer una ruta comercial directa con la India desde Cádiz, con la Real Compañía de Filipinas, que todo comenzó en 1785 y va a acabar en 1834. Porque los intentos de comerciar con la India no cesaron. A pesar del revés con el Nabab de Mysore, bueno, Cádiz era la cabecera desde 1717 oficialmente. Antes, mucho antes, ¿no? Se iba quedando ya con el negocio. Y Cádiz va a tener un protagonismo indiscutible, ¿no?, en todo esto. Entonces, la ruta tendría que partir de Cádiz sí o sí. A todo esto, tener en cuenta que en 1765 hay una liberalización de los puertos españoles y americanos, con lo cual Cádiz va a necesitar un acicate más para poder luchar contra todo esto. Es decir, desde Barcelona ya se podía ir a América o comerciar con América, desde Bilbao, La Coruña, etcétera. Y entonces se buscó esta ocasión más de negocio. ¿Cómo? Pues abriendo una nueva ruta, no utilizar la del galeón, como vimos con el Nabab. Bueno, la verdad es que iban a convivir, porque estaría la del galeón y esta ruta, que es la ruta portuguesa, como os hablé antes, que va a descubrir por el Cabo de Buena Esperanza, Océano Índico, hasta llegar a lo que sería... este caso no va a ser Mangalore, ¿eh? Nos vamos a ir a la otra costa, a la que mira hacia Filipinas, en la India. Y es que allí se van a fletar varios viajes con un proyecto del ministro de Marina, Julián de Arriaga, con escalas en la isla Borbón o Isla de Francia. Los franceses nos dejan quedarnos allí, las Mascareñas, y para llegar a la India, a la población de Tranquebar, que es una colonia danesa de Dinamarca. También estaban los daneses, que están, no se meten en nada, pero allí tienen puesto un pie. Y no se sabe por qué, con la buena relación con España o con el reinado, pues nos dan permiso para poder comerciar, para poder establecernos allí y poner una parada. Y la última parada sería en la propia Calcuta, que era ya la sede de la Compañía Británica de las Indias Orientales, pero que también en estas fechas nos va a dejar establecernos por allí. ¿Por qué antes no y ahora sí? Porque cuando hablábamos de Mysore, los británicos eran los enemigos, y después de Trafalgar, los británicos eran los amigos, los franceses los contrarios. Ya sabéis cómo es el siglo XIX, ¿no? La cuestión es que los españoles van a conseguir permisos para llegar a Tranquebar y luego a Calcuta, que era la gran metrópoli donde estaba todo el comercio. Esto ya en la costa noreste de la India. Así que la ruta Cádiz-Tranquebar-Calcuta va a quedar, o bajo, parece que va a quedar establecida. Esto se sabe que más o menos, de todos los años que estuvo, que os he hablado antes, va a haber unas 14 expediciones, pero no salían a cuenta. No se podía, esto pasa, el que mucho abarca, ¿no?, poco puede, ¿no? Pues en este caso, esta ruta no fue del todo benigna. Además, sumar la situación en España, en el principio del 19, es decir, asedio francés, tenemos después todas las revoluciones, constituciones habidas y por haber, trienios liberales, cambios de poder, ahora el rey sí, ahora el rey no, en fin, que toda esta desestabilización dentro de la propia España va a hacer que no podamos llevar a cabo, no podamos afianzar esta ruta que salía de Cádiz hacia el este, ¿no?, de la India, ¿no? Y es aquí en 1834 cuando se van a acabar ya las relaciones, sería el último viaje pero no se llegaría a nada más. Lo único, un chismorreo sobre la India y Cádiz. Pues, ¿os acordáis del capítulo de Cayetano del Toro? Tanto en radio como en tele, pues aquí hablábamos de que un día Cayetano va a recibir la visita de un príncipe hindú en Cádiz. No era raro, aquí también ha estado el Walí de Egipto, de camino a Francia, por ejemplo, y sabiendo de la fama, en este caso, de nuestro doctor, vamos a hablarlo como doctor, como oftalmólogo. Y es que el príncipe, por lo que sabe, tenía cataratas o algo, lo operó, quedó muy satisfecho. Y meses después, no se sabe cuándo, llegaría un elefante disecado ya a la casa de Cayetano del Toro, que si no recuerdo mal, bueno, Cayetano del Toro tuvo como 20 casas, y creo que este fue a parar a una de las que estaban en la calle San Miguel o por ahí, bueno, no sé, lo tendría que certificar con Ángel Guisado, que es el biógrafo. La cuestión es que este elefante vino y estamos registrados y tenemos la seguridad porque en un periódico periódico festivo literario, Cádiz por Dentro, del 4 de diciembre de 1912, en el número 108, página 4. Ahí se abre, se despliega y son unas páginas centrales donde hay varias caricaturas, ¿no?, de cómic. Y sale Don Cayetano a lomos de un elefante, así se titula, y era la guasa con que se metían con él por tener en el patio de su casa pues un elefante disecado que llamaba la atención, imaginaos, todas las criaturas de Cádiz, todo el mundo. Son elefantes pequeños, ¿eh? Los hindúes no son como los africanos. Y me decía nuestro amigo Carlos Fon, que hizo el programa conmigo de tele, que el elefante asiático además tenía la oreja como el subcontinente indio, y además es verdad, con un triángulo abajo en el lóbulo, y que el africano tenía el mapa de África en sus orejas. Y si lo veis, es una paraidolia, ¿no?, como dicen por ahí, pero es que igual, así se distingue muy bien. En este caso el elefante era pequeño y... me hablaba Ángel Guisado que sí que es verdad que Cayetano el Toro tuvo muchos animales disecados y que estaba el elefante en la nómina de posesiones de él. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo, las reparticiones, etcétera, pues este elefante se perdió la pista. No se sabe si se pondría en mal estado y se tiró o se vendería y hoy día está en una colección particular. No lo sabemos. Así que sería bueno un día volver a recuperar a este elefante que estuvo disecado en Cádiz, ¿no? Y bueno, hasta aquí, pues este viaje tan exótico que hemos realizado a la India, ¿no? Tierras de la India. Y es que ya veis que la historia de Cádiz, pues no deja de sorprender. Nos vamos al final del programa. Pues después de tanta música hindú, o con ambiente hindú, o de Mysore, que he intentado buscar música de Mysore incluso, pero me han salido unas locuras en el YouTube increíble. Así que vamos a frenar aquí lo que sería el programa, pero sin antes, si el programa pasado se lo dedicamos a Ainhoa, esta pequeña de Cádiz aficionada a su historia y amante, esta vez se lo vamos a dedicar al recuerdo de la mayor fan, digo mayor en edad que yo sepa, 97 años, que nos ha dejado, era amiga de la familia y veía todos los programas de Zona Historia, y es que esto me hace reflexionar de que la, digamos, el amor por la historia de tu ciudad no tiene edad. No tiene ninguna edad. Me maravillo de ello, llegar a los 97 años, queriendo saber, se ponían los capítulos repetidos y se enteraba de la historia de su ciudad. Y claro, pensamos que hay personas que no pudieron estudiar en su época, no tuvieron la oportunidad, no era accesible. Hoy te dicen, tenemos internet, pues muy pobre que sea, siempre yo creo que hay acceso a internet y se puede llegar a buscar. Pero bueno, también dentro del círculo que te muevas, evidentemente la época, la situación social, etcétera, a veces no llega uno, no le llega a esas personas. Sin embargo, lo sé por la Universidad de Mayores, cuántos de vosotros que escucháis sois de la Universidad de Mayores, y es maravilloso cómo, no teniendo por qué ya, ¿no?, ponerse uno a estudiar, la gente se pone a estudiar y quiere saber, y es maravilloso que una persona de 8 o 9 añitos se entusiasme con un libro de historia, y que una persona de 97 años, hasta sus últimos días, ha estado ahí empapándose de la historia de su ciudad. Así que con el rostro lleno de felicidad por este mensaje, pues dejamos aquí este capítulo exótico de Cádiz a las costas de la India, a Mysore. Habrá que ir un día a ver Mysore si hay algo de Cádiz por allí. Bueno, amigos, nos quedamos aquí y volvemos en 7 días. Prometo cuidarme la garganta para no fallar más. Un saludo.